Es un gozo poder estar de nuevo con ustedes en este momento ahora para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy tendremos la cena del Señor y con ese estudio nos va a ayudar a poder reflexionar y contemplar una vez más aquel que murió y resucitó por nosotros. El estudio del día de hoy tiene por título Vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Voy a leer el texto y después vamos a hacer una oración para entregarle ese tiempo al Señor. 2 Corintios 5, 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Así dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad y privilegio, Señor, de compartir tu palabra con mis hermanos. Bendice la predicación, Señor, y que tú seas la persona que hable, que comunique, que penetre los corazones, Señor, y que nos edifique en esta mañana. Mi Dios, dame poder para poder compartir estas verdades con mis hermanos. Dame poder para poder, Señor, comunicar con convicción aquel mensaje que nos ha salvado. Señor, abre nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, y nuestros ojos para que en esta mañana, una vez más, podamos contemplar cuán gran amor tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, todo esto te lo pido en Cristo Jesús y todos decimos amén. Hemos mirado que dentro de la iglesia de Corinto había falsos maestros. Había falsos maestros que habían entrado y estos falsos maestros estaban atacando la integridad de Pablo y haciendo que los corintios dudaban a los motivos de Pablo. Esos falsos maestros atacaban la persona de Pablo y aún le llamaban un loco, un fanático más que iba al extremo por su creencia. Pablo quiere que los corintios sepan que sus motivos para con ellos son buenos y sinceros. Y en el pasaje que miramos en el estudio pasado, la última vez que tuvimos la cena del Señor, Pablo dio a conocer qué es aquello que le motiva y constriñe para ir más allá, para glorificar a Dios y edificar a los creyentes. ¿Cuál era esa motivación? ¿Cuál era esa motivación que debe ser suficiente, motivación suficiente para los que sirven dentro de la iglesia y para todos aquellos que desean servir? Versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor que Cristo le había demostrado a Pablo era razón suficiente para servir con fervor y pasión, aun si esto significaba poner su vida en peligro. La dedicación intensa de Pablo era resultado de haber recibido el ágape de Cristo, el amor del Señor. Era resultado de haber recibido el amor del Señor. Esta debe de ser la motivación suprema que constriñe o presiona el corazón del ministro a vivir a Cristo sin desviarse. Y es el amor de Cristo que guardará al ministro de tener motivaciones egoístas. Y el día de hoy seguiremos mirando este pasaje para poder entender más de por qué Pablo estaba tan dedicado a servir a Dios y edificar a sus hermanos. Versículo 14. Vamos a leerlo una vez más. Y como dije, el título del estudio del día de hoy es Vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Versículo 14 dice así. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El texto, después de que Pablo da la motivación suficiente, el amor de Cristo, el texto sigue diciendo, pensando esto, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Y esto nos demuestra que es aquello que Pablo había llegado a concluir acerca del amor de Cristo. La Reina Valera dice, pensando esto. La Biblia de las Américas dice, habiendo llegado a esta conclusión. The NET Bible says this, since we have concluded this. Y la Nueva Versión Internacional dice, porque estamos convencidos. Lo que nos dice esto es que el constriñe del amor de Cristo en la vida de Pablo, el constriñe del amor de Cristo en la vida de Pablo era porque él había concluido algo, él había llegado a ser convencido de algo. ¿Y qué era esto? ¿Qué es lo que tenía en la mente Pablo al ser constriñido y controlado por el amor de Cristo? ¿A qué conclusión había llegado el apóstol acerca del amor de Cristo? El texto continúa diciendo esto, hermanos, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta es la realidad que vino a convencer al apóstol Pablo para vivir y servir de tal manera. La verdad que llenaba la mente de Pablo, la verdad que llenaba al apóstol al salir a predicar en sus misiones evangelísticas para ir y ministrar a las iglesias. Esta verdad que llenaba la mente de Pablo era que uno murió por todos. Y el efecto o el impacto que esta muerte tiene en la vida de los creyentes. La realidad que Cristo murió por él le llevaba a enfrentar situaciones adversas y mantenerse fiel aún en las peores circunstancias. Era esta manifestación del amor de Cristo en la vida de Pablo que causó a que él dedicara todo a Cristo y dejara todo atrás. Miremos lo que significa este texto para poder entender las palabras del apóstol y poder mirar cómo esto se aplica a nuestras vidas. El primer punto, vamos a mirar la muerte sustitutiva de Cristo. La muerte sustitutiva de Cristo. Vayamos al texto una vez más, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Luego el apóstol nos dice que si uno murió por todos, esa frase ahí, que si uno murió por todos. La verdad que Cristo murió por todos no es una especulación, no es un mito, no es algo que se duda en la historia. Bíblicamente, históricamente, Christ died, Cristo murió. Si hay una muerte que ha sido documentada en los tiempos antiguos, es la muerte de Cristo. Si había una muerte conocida en el primer siglo, era la muerte de Cristo. Y no solo su muerte, pero también el propósito. Tú puedes encontrar relatos acerca de la muerte de Cristo dentro de la palabra de Dios, dentro de las Escrituras. Y aún hay información, documentos fuera de la palabra de Dios. El punto es que es una verdad que se puede creer con certeza. Puedes leer dentro de la Biblia y fuera de ella, Cristo realmente murió, crucificado en una cruz y después sepultado para resucitar al tercer día. Esta es una verdad que Pablo les escribe a los Corintios desde la primera carta. Solamente escuchen lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El que negare que Cristo murió tendría que ir en contra de evidencia tras evidencia, de verdad tras verdad que presenta la Biblia. El que negara esta verdad negaba el testimonio mismo de las Escrituras, porque Cristo murió conforme a las Escrituras. La pregunta no es si Cristo murió. No es si Cristo murió o no, sino por qué murió. Why is it that Christ died? El texto sigue diciendo, hermanos, que si uno murió, después dice, por todos. Que si uno murió por todos. La palabra por, la palabra por que está dentro de esta frase, que si uno murió por todos, nos enseña cuán grande y poderosa es la muerte de Cristo. Esta palabra por nos enseña que al morir Cristo, su muerte fue la muerte de cada creyente. La palabra por indica una sustitución. Y aquí miramos la verdad de la muerte sustitutiva de Cristo por cada creyente. Sustitución significa efecto o acción de poner algo o alguien en el lugar de otro. Y como vemos en este versículo, ¿quién es el alguien que fue puesto en el lugar del otro? Este texto nos dice que fue Cristo que murió por todos, por los creyentes, que la muerte de Cristo es la muerte de cada creyente. Fue nuestro Señor que murió en el lugar de los pecadores. El texto dice, murió por todos. Cristo tomó la muerte por los pecadores, ya que todos deben de morir porque han pecado. Es el mismo Pablo que nos enseña que la paga del pecado es la muerte y que delante de Dios no hay ningún justo. Por tanto, todos deben morir. Dios debe de acabar con todos los pecadores. Pero este versículo nos enseña que es Cristo que muere por todos, que es uno, el Señor Jesús, que muere por los creyentes. Nos enseña que Cristo murió en el lugar de otros, que tomó la paga de nuestro pecado, que es la muerte. Esta es la realidad. Cristo murió nuestra muerte. Christ died for every believer. Tú y yo merecíamos morir, merecíamos recibir la santa ira de Dios, pero Cristo fue puesto en nuestro lugar para morir. Él lo hizo por nosotros. Y porque Él murió nuestra muerte, miren el efecto o el impacto de esta muerte sustitutiva. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió por todos? ¿Cómo es que sigue diciendo el texto? Que si uno murió por todos, luego o a consecuencia, el resultado, que si uno murió por todos, luego, dice el texto, todos murieron. Cristo murió por todos. Y en base a eso, por tanto, todos han muerto en Cristo. La palabra luego enseña qué sucedió cuando Cristo murió. Esta palabra nos enseña la consecuencia o resultado de la muerte de Cristo. Esa muerte del Señor contó como la muerte de todos. Este fue el efecto de la muerte de Cristo en la vida de todos los creyentes. Pablo menciona a todos varias veces en estos pasajes. Cuando dice todos, se refiere a cada persona que cree en Cristo por la fe. No se refiere a cada persona del mundo. No se refiere a cada ser humano que ha existido. Él murió por sus escogidos. La muerte fue por sus ovejas. Cuando Cristo murió, la muerte de Cristo ahora es la muerte de cada creyente. Dios cuenta la muerte de Cristo como tu muerte. Fue hecha exactamente por ti. Él murió tu muerte. Y el texto dice luego, o por tanto, todos murieron. Esta muerte es trasladada a todo creyente. Christ died for you. You have died. Cristo murió por ti. Tú has muerto. Significa que tú como creyente del Señor ya estás muerto. Esta es la muerte sustitutiva, donde la muerte del Señor es aplicada literalmente a cada creyente. Él murió tu muerte, Él murió en tu lugar. Dios ve la muerte de Cristo como si tú hubieras muerto en esa cruz. El texto nos dice que si uno murió por todos, luego todos morirán, tiempo futuro. No dice eso. Dice todos murieron, tiempo pasado. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió. Ahí cada creyente murió con Cristo. La muerte de cada creyente verdadero sucedió casi hace 2000 años en una cruz. Hermano y hermana, tú has muerto en Cristo. Tú dejaste de vivir con el Señor en aquella cruz, el momento que Cristo murió, luego todos los creyentes verdaderos. Si tú has puesto su fe en Cristo, ahí muriste juntamente con Él. Esta es la realidad, no para unos creyentes, ni la mayoría de los creyentes, pero por todos los creyentes. Esta es la realidad for every believer in Christ, para cada creyente en Cristo. No dice que unos murieron, sino todos. No dice la mayoría murieron, sino todos. La realidad en esta mañana es que si tú eres un creyente verdadero, al Cristo morir por todos, tú como creyente has muerto. La muerte de Cristo es tu muerte. Esto es lo que dice el texto. Sí podemos ver que al Cristo morir, no solo es mis pecados han sido perdonados. No solo es mis pecados han sido perdonados y tengo la vida eterna. There is more, hay más. Damos gracias a Dios por esas cosas, son verdades. Y damos la gloria a Dios por eso. Pero también esta pequeña frase del versículo nos enseña que al Cristo morir, ¿quién más muere? Tú y yo como creyentes estamos muertos. La sustitución nos enseña que la muerte del Señor es trasladada, contada a todos los creyentes. Solo Cristo es el que podía morir en nuestro lugar, ya que Él es sin pecado. El texto dice que si uno murió por todos, just one, uno. ¿Cuántos necesitaron morir en nuestro lugar? Just one person, solamente una persona. Fue un solo hombre, una sola muerte, un solo sacrificio. No fueron muchos que tuvieron que dar sus vidas, sino una mera persona. Es Cristo. Es Cristo porque Él es el único impecable, sin pecado. Ninguno otro podía morir en nuestro lugar y representarnos delante de Dios. Ninguno otro podría morir en lugar nuestro, representarnos delante de Dios y pagar nuestro castigo. Solo Cristo es aquel que no conoció pecado. Se podrían reunir todos los hombres más santos que han existido en toda la historia y ninguno de ellos podría morir en nuestro lugar para sufrir nuestra muerte, satisfacer la justicia de Dios y reconciliarnos con Dios. Solo Cristo. Only Christ could accomplish this. Solamente escuchen 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuchen el versículo 21 de este mismo capítulo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue una sola muerte por un solo hombre impecable que nos ha reconciliado con Dios. Leamos una vez más el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La muerte sustitutiva es la verdad que había convencido al apóstol Pablo, que Cristo le amaba y que demostró su amor en morir en su lugar. Esta es la verdad que causó a Pablo que lo dejara todo. Esa fue la razón por la cual Pablo se abnegó y sufría por él, porque él había muerto. Él entendía que él fue crucificado juntamente con Cristo y que la vida que tenía era para ahora servir al Señor y a nadie más. Pero esta verdad no solo es algo que le pertenece al apóstol Pablo, sino a cada creyente. Esa es una verdad que es para cada creyente. Cada creyente ha muerto con Cristo. Y esto se tiene que ver en tu vida. Esto se tiene que ver en mi vida. Tu vida no se quedará igual. Es muy común escuchar, Dios me ama. Lo escuchamos muchos en los círculos cristianos. Es muy común escuchar la frase, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Él dio su vida por mí. Es muy común escuchar esto. Pero después, al examinar la vida de muchos, nos damos cuenta de que la vida que se vive y la vida que se confiesa son dos muy distintas. Pablo nos enseñará la razón por la cual Cristo murió por estos todos y el impacto o las implicaciones que se tienen que ver en la vida de cada creyente. Segundo punto, dejando de servir al yo. Dejando de servir al yo. Leamos el versículo 15, por favor. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El texto dice, y por todos murió. Así continúa el apóstol Pablo. Esta es una continuación. Pablo, al repetir esta frase, ahora nos dirá la razón, el propósito por lo cual Cristo murió por todos. Hay una razón específica. Pablo dice después, para que los que viven, y por todos murió para que los que viven. Esto nos dirá el propósito de estos creyentes. Ahora nos dirá la razón por la cual deben de vivir. Cristo ha muerto, por tanto tú has muerto con Él. Y ahora tú que vives, tú que estás vivo en este momento, ya que sabes que has muerto con Cristo, ya que sabes que Él murió en tu lugar y ahora Dios ve la muerte de Cristo como si tú hubieras muerto ahí con Él. Ahora que sabes que has muerto, ahora el apóstol Pablo te dirá la razón por la cual Cristo murió por ti. Después dice esto, hermanos, sigamos leyendo. Para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo murió por los pecadores. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos ya no vivan para sí. Si Cristo murió por ti, si has muerto juntamente con Cristo, ¿qué es lo que tú ya no tienes que hacer? Tú como creyente ya no tienes que vivir para ti mismo. You as a believer are not to live your life for yourself. Si Cristo murió por ti y tú has muerto, ¿para quién ya no tienes que vivir? ¿A quién tienes que dejar de servir? Esta es la implicación de que Cristo haya muerto por ti y que tú has muerto con Él. La manera que uno demostrará que es parte de estos todos por lo cual Cristo murió es en para quién vives tú vida. Y el texto dice, para que los que viven ya no vivan para sí. El texto dice ya no. Esto no deja espacio para opciones. Cuando Pablo dice ya no, no deja espacio para opciones. Lo que dirá Pablo no es opcional para tu vida. No deja espacio para peros. Pero ¿qué tal si le hago de esta manera o de esta manera? No va a dejar espacios para esto. Este ya no deja espacios para excusas. Es que no puedo hacer esto porque este no es un no. It's a total negation. ¿Y qué es lo que tú como creyente ya no puedes hacer? El apóstol dice, ya no vivan para sí. Si Cristo murió por ti, tú ya no puedes vivir para ti mismo. La manera que tú sabrás si eres parte de estos todos es que tú ya no más vivirás para sí. Según este texto, no hay tal cosa de creyentes que digan Cristo murió por mí y que su vida marche igual. Más bien, nos enseña que nuestra vida como creyentes no tiene que ser una vida egocéntrica. All about me. Que el enfoque de la vida del creyente ya no debe de ser para sí mismo. Our life cannot be self-centered. El creyente ya no puede vivir solo pensando en sí mismo, pensando que el universo gira alrededor de él. Lo más fácil y natural que se le viene al ser humano es vivir para sí. No tienes que esforzarte mucho para llegar a ser bueno en esto. Todos en el mundo buscan vivir para sí, pensar solo en sí, agradarse solo a sí mismo. El enfoque de esta vida solo es hacer y buscar lo que me plazca a mí, lo que me guste y traiga satisfacción a mi vida. Porque ¿para quién se vive? Para mí. That is something easy to do. Es algo muy fácil de hacer para un ser pecador. No tienes que intentar tanto para vivir una vida así. El pecado nos lleva a pensar que esta vida solo se trata de vivirla para sí. Esto es una vida egocéntrica, una vida donde el propósito es solo vivir para uno mismo, donde uno sigue sus propias leyes y pone sus propios mandamientos. Pero este texto nos enseña que la muerte de Cristo tiene un propósito específico. Este texto nos enseña la razón por la cual Él tomó el lugar en la muerte del pecador en la cruz y dio su vida. El texto dice, hermanos, es para que tú y yo como creyentes ya no vivan para sí. ¿Qué es lo que se tiene que ver en la vida, pues, de cada creyente? Un abandonamiento del servicio al yo. Un abandonamiento del servicio al yo. Habrá un abandonamiento de vivir para el yo. Habrá un rechazo de servir y vivir para uno mismo. Tiene que haber una negación a sí mismo. Vemos que lo primero que Cristo derrumba en nuestras vidas es el servicio al yo. Destruye el amor egoísta que se tiene hacia sí mismo. Lo primero que la muerte de Cristo derrumba en la vida de uno es la idolatría hacia sí mismo. ¿Cómo más se le puede llamar cuando uno solo vive para sí, piensa de sí, busca vivir para sus gustos, para sus comodidades o placeres? Idolatry. Idolatría. Y lo primero que la muerte de Cristo derrumba en la vida de uno es la idolatría hacia sí mismo. ¿Cómo más se puede llamar esto cuando solo se busca servir al yo y cuando solo se busca agradarse a sí mismo? Solo la muerte de Cristo tiene el poder para transformar una vida. Solo el amor de Cristo en la cruz puede transformar el corazón de aquel que solo vive para sí. ¿Sabes cuándo uno se puede dar cuenta de cuánto realmente te amas a ti mismo y cuánto realmente vives para sí mismo? Cuando vienes a Cristo y eres mandado a que ya no vivas para sí. Esto nos va a demostrar qué tanto vivimos para sí, qué tanto nos amamos, qué tanto buscamos solamente servir al yo. Ahí, al tener que comenzar a abandonar ciertas comodidades, ciertos placeres, pecados, gustos, hábitos, etc., para seguir al Señor, puedes mirar cuán gran es el servicio que uno se da a sí mismo. Pero la realidad es que tú has muerto, que tú ya no puedes vivir para sí. En el mundo, así se vivía. Pero en Cristo, uno es mandado a ya no vivir para sí. ¿Ves por qué Pablo servía lleno de convicción y disposición? ¿Para quién vivía Pablo? ¿Para sí mismo o para Cristo? ¿Ves por qué Pablo le llamaban un loco? Porque él entendió las implicaciones. Él entendió qué significaba estar muerto con Cristo. that he died, que él murió ahí, que había muerto y que ya no más tenía que vivir para sí, que su vida ya no le pertenecía a él mismo. Y esta verdad hacía que Pablo, aunque cansado muchas veces y con hambre y en desvelos, no desmayara, sino siguiera cumpliendo lo que Cristo le mandó hacer, de ir a los gentiles y anunciar su evangelio. Si uno desea servir como Pablo y tener el fervor y la pasión que llenaba el corazón del apóstol, de esta manera se comienza, ya no viviendo para sí. Si uno quiere ser fiel en el ministerio del Señor, así se comienza, ya no viviendo para sí. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay una fórmula mágica que te hará más dispuesto a servir. Tiene que haber un renuncio hacia el yo. Tiene que haber una negación hacia el yo. Si uno desea ministrar con dedicación, con más devoción, con más fidelidad, de la manera que comenzaremos a ver esto más en nuestras vidas, es cuando uno ya no vive para sí. Y muchas veces, hermanos, este es el problema. This is our problem. Esto es nuestro problema. No es que esto se nos haga difícil de entender. No es que esto sea algo muy complicado de comprender. El problema es que queremos servir a Cristo y serle fiel y a la misma vez amarnos a nosotros mismos. Servirnos más a nosotros mismos, dar una devoción más grande al yo. El problema no es que no entendamos qué significan las palabras para que los que viven ya no vivan para sí, pero que dentro de nosotros queremos seguir viviendo para sí. Y tengo algo que decirte, algo que he mirado en mi propia vida, y que si eres honesto contigo mismo, llegarás a la misma conclusión. No podrás servir a Cristo con una mayor fidelidad si primero no paramos de vivir para el yo. Si primero no paramos de vivir para sí. No podrás servir a Cristo con más seriedad si nuestro corazón prefiere servir al yo. No es difícil de entender. Ya no vivan para sí. Pero aquí está el problema. I love myself too much. Me amo a mí mismo mucho y me cuesta, me duele, pero para que Cristo sea más exaltado, ¿qué tiene que pasar? Una negación. Uno tiene que negarse porque el enfoque de nuestra vida ya no es uno mismo. Uno tiene que desaparecer y la persona que tiene que estar visible en nuestras vidas es Cristo. Esa verdad no es difícil de entender, pero nos da donde nos más duele. Queremos servir a Cristo, pero a la misma vez, la devoción al yo es grande. Y no podremos servir a Cristo hasta que uno no ponga en práctica esta negación, este abandonamiento de servir al yo. Cristo murió para que ya no vivas para sí. Él se entregó para que dejes de servir al yo. Leamos el versículo 15. Y el punto número 3 es vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Versículo 15 dice esto. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Después, la última parte de ese texto dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta frase comienza diciendo, sino. Y Pablo con esta palabra ahora nos va a guiar a la parte positiva de este texto. Hemos visto o mirado la parte negativa, lo que uno no tiene que reflejar en su vida como creyente. Hemos visto para quién no tienes que vivir, pero ahora miraremos a quién le pertenece la vida del creyente. Aquí es donde el creyente sí tiene que enfocarse, aquí es donde sí tiene que dar todo, Aquí es donde sí debe de buscar ser fiel. No es al yo. No es a los gustos de uno. No es a los placeres y comodidades de uno. Ya no tiene que ver con nosotros. No tiene nada que ver con uno mismo, pero ahora tiene que ver todo con Cristo. ¿Para quién tiene que vivir el creyente según este versículo? Para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida que el creyente posee no es para sí, sino para el Señor que ha muerto y resucitado por él. Vemos dos cosas en este versículo. Hemos mirado primero que el creyente se negará a sí mismo, dejará de servir al yo. Después el texto dice que la vida del creyente es para vivir a Cristo. Tu vida tiene que ser una vida dedicada en servicio a Él. Una vida donde ahora se busca agradar y complacer al Señor. Donde el creyente ya no piensa primordialmente en sí. Donde ya no más tiene en mente cómo puedo agradarme a mí. Pero una vida donde al que se desea glorificar y gratificar es a Dios mismo. Jóvenes, adultos, ancianos, todos los que estamos aquí. La razón suprema por la cual tú y yo tenemos que vivir como creyentes, la razón suprema por la cual Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, por un lado, tiene que ver una negación, pero ahora es Cristo. Él es el Salvador. A Él le pertenece tu vida. Él fue el que murió por ti y la manera que vamos a demostrar que Él murió por nosotros es que nosotros ahora vivimos para Él. La manera que tú y yo vamos a demostrar que Él murió por nosotros es que ahora tú y yo vivimos para Él. Él tiene que ser la razón suprema por la cual vives. Él es el que tomó tu maldad. Él es el que entregó su vida por ti. Él es el que sufrió en tu lugar. Él es el que tomó la culpa y el castigo de los pecados. Es por su muerte que todos han sido reconciliados con Dios. Es por su muerte que te ha hecho justo delante de Dios. Y es por medio de su muerte que Dios no tomó en cuenta tus pecados. Porque Él fue tratado como el pecador. Pablo nos dice esto al fin de este capítulo. Este texto no solo enseña que Cristo murió, pero que también resucitó por los creyentes. Es por su resurrección que también tienes una vida nueva en Él. Es una vida nueva donde los creyentes están vivos, pero vivos para Cristo. Él nos dio una vida nueva para que en todo Él sea glorificado y cumplamos el ministerio y el llamado que Él nos ha dado, tal y como Pablo reflejaba con su vida. Esta nueva vida es para el que murió y resucitó. No es un llamado a una vida religiosa, no es un llamado a una vida de moralidad donde uno solo busca portarse bien y seguir ciertas reglas. Es una vida para Él, es una vida para Cristo, ya no para sí. But it is for the risen Christ, es para el Cristo resucitado. Vemos que la muerte y la resurrección no solo fue un acto de poder. No es que Cristo solo quiso demostrar cuán grande Él es y ya. Su muerte y resurrección fue para darle vida al creyente, a todo aquel que cree en Él. Cristo murió y resucitó por los creyentes, enseñando que el cristiano ha muerto en Cristo, pero que también ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida ya no es una vida egocéntrica, centrada en mí. Uno ha muerto a eso. La vida que uno ahora tiene, el texto dice que es una vida cristocéntrica. It is centered in Christ. Está centrada en Cristo para aquel que murió y resucitó por ellos. Tu vida ahora es Cristo. Ya no más eres tú. Pero es Cristo el que reinará en ti. El viejo hombre ha muerto, ha sido sepultado, y el nuevo hombre ha sido levantado para vivir, pero para vivir a Cristo. En orden de que un ser pecador pueda parar de vivir para sí. ¿Qué tuvo que suceder, hermanos? Cristo murió por todos. En orden de que un ser pecador se niegue a sí mismo, deje todo atrás y sirva a otro, ¿qué tuvo que suceder? Christ needed to die in his place. Cristo tuvo que morir en su lugar. Para que esto sucediera, alguien tuvo que morir, el Señor Jesús. Lo que nos llevará a negarnos a nosotros mismos y ya no vivir para sí, no son nuestras propias fuerzas. Si el amor de Cristo no nos constriñe, si el amor de Cristo no controla nuestras vidas y llena nuestros corazones, no podremos hacer esto. Lo que nos llevará a negarnos a nosotros mismos y ya no vivir para sí es el amor de Cristo y solo el amor de Cristo que presiona sobre nuestros corazones. Solo el amor de Cristo y su gracia podrá llenarnos de poder para ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Conclusión, ¿Cristo murió por ti? ¿Cristo ha muerto por ti? Amén. ¿Puede decir el día de hoy con confianza, Cristo ha dado su vida por mí? Amén, hermanos. He died for us. Él murió por nosotros. Y por eso tú y yo ya no tenemos que vivir una vida egocéntrica. Porque Él murió por nosotros. Cada creyente ha muerto en Cristo, pero ha resucitado para vivir por Él, para Él. ¿Qué refleja tu vida? ¿El servicio al yo, una vida egocéntrica o una vida cristocéntrica? Pablo enseñó con su vida que Cristo sí murió por él. El apóstol demostraba con su fervor y pasión que Cristo died for him y que él había muerto juntamente con Cristo. Y por eso, hermanos, vemos a un hombre lleno de fe y valor y de pasión. Que esas preguntas no te hagan dudar de tu fe y tu salvación. Que esto no te haga llenar de miedo, pero que esto te lleve a examinar tu vida para que esto afirme tu fe en Él. Para que al mirar y contemplar el amor de Cristo, tú dejes de vivir una vida centrada en servir al yo. Y ahora vivas para Él que murió y resucitó por ti. Y con esto en mente, hermanos, vamos a levantarnos. Vamos a orar.